Saludando a Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Mauricio Rosenkopf.
Acá, notable porque hubo que hacer un corte por las risas.
Las risas de Ana Ribeiro.
Y Borges.
Juan Grompone también buen se ríe, sí, algo. Sí, un poco sí. Menos, pero está divertido.
Sí, era una alusión directa.
Sí. De algún modo, preparar el terreno, ¿no?
Sí.
Era como un adelanto de la agenda de hoy, no sé. Pero, ¿de qué hablamos, señores, señora? ¿Hablaremos de política con ustedes hoy? Más temprano algunos oyentes consultaban eso. También en la tertulia de los viernes hablarán de las elecciones. Es medio inevitable, ¿no?, esta semana. Entonces, pregunto, ¿qué ocurrió el domingo? ¿Cómo se explica el éxito electoral del Frente Amplio y el nuevo desplome del Partido Colorado? En estas tertulias y en distintas entrevistas hemos ido escuchando desde el lunes distintos análisis sobre el asunto. Pero les propongo agregar otro elemento. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, esbozó en una entrevista con El Observador TV que el Frente Amplio basa su éxito político y electoral en haberle arrebatado las banderas al vallismo. Para Botana, el vallismo tal vez es el mejor modelo de socialismo democrático aplicado en el mundo. Es de los más exitosos de todos. Y agrega que el actual oficialismo se ha convertido en el nuevo vallismo y encarna esas banderas que otrora pertenecieron al Partido Colorado. A algunos de ustedes les había llamado la atención esta entrevista. Por ejemplo, a ver, Mauricio, ¿empezás tú?
Sí, me pareció sumamente interesante y me resultaba interesante para hacer alguna puntualización. No creo que sea un arrebatamiento de banderas al Partido Colorado al vallismo, pero sí que hay un espíritu vallista fundacional desde la creación del Frente Amplio. Entonces quería recordar esas cosas que a veces no están muy presentes en el día a día. Primero, el horcón del medio de esa estructura es el general Sereñi, que era un general colorado, liberal, independiente, próximo al vallismo, que inclusive dentro del ejército tenía una conformación de adherentes, de amigos, una especie de logia, Constitución o Muerte. Simultáneamente había otras, digamos, Aguerrón lo había formado los tenientes de Artigas, que era el núcleo que gesta el golpe, y había una donde había socialistas como el coronel Montañés y el coronel Aguerre, que habían creado la 1813. Tal fuerza tenían la 803 y la Constitución que cuando Sereñi era jefe de la región militar número uno, con las conflagraciones estudiantiles que se producen entonces, y obreras y las represiones, presenta la renuncia diciendo que el ejército no está hecho para reprimir a la gente. Entonces, muchos compañeros de Sereñi le proponen algo que rechaza rotundamente y no quiere ni oír, y es que asumiera el poder, que asumiera el gobierno. Y de ninguna manera acepta y se va en el apartamento, en el segundo piso de los dos bulevares, donde estaba, y lo tienen cercado durante mucho tiempo. Luego intenta la militancia política social. Es una vieja tradición, mira, que se llame Liber te da la pauta de dónde procede, ¿no?
Anarquista.
Los padres más bien eran anarquistas.
Y la primera vez que lo llevan, que tiene un arresto siendo alférez, es por asistir a un acto cuando el día que estaba libre de la República Española, fíjate vos. Entonces, cuando entra a estructurar el Frente, luego tuvo reuniones con Vasconcellos, por ejemplo, que eran de los resistentes al golpe de la... Finalmente arma la estructura del Frente Amplio. Y uno de los pilares fundamentales, junto con la izquierda tradicional, Partido Comunista, Partido Socialista, el mantenimiento de la democracia cristiana de Juan Pablo Terra, viene un tronco que en ese momento era el más importante que tenía el vallismo, que es Álvaro Ballo y Selmar Michelini, con todo su staff. Selmar Michelini, en las elecciones internas del Partido Colorado, había tenido 200.000 votos. 200.000 votos entonces, que sería la multiplicación de los panes y los peces hoy. Entonces, todo eso nunca dejó de tener un peso muy grande. Y luego, ese espíritu, de alguna manera, quedó afincado dentro del Frente Amplio. No quiere decir que en el Partido Colorado, mientras Maggi esté en el Partido Colorado, siempre habrá un ballista de referencia, digamos. Vamos a entenderlo.
Salió una alusión para el otro lado de la mesa.
Pienso eso. Pero el tipo de reivindicaciones que este año se han consolidado tienen raíces. Fíjate vos lo que son las cosas. La ley de 8 horas del viejo Valle, la ley de divorcio del viejo Valle, la posterior ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, y ahora con el matrimonio igualitario, las 8 horas para los peones rurales, y digamos, están tocadas de alguna manera por el mismo espíritu. Por eso me parecía que lo de Botana era muy atinado y se ajustaba a lo que diría Alfaro de marcha, de la vieja marcha, el mundo tal cual es.
Bueno, para puntapié inicial, el planteo del ruso fue bastante largo. Vamos a ver cómo seguimos. Le damos la palabra a la historiadora, le damos la palabra
al ballista aludido.
No, ballistas somos todos acá,
En el país.
Claro.
Acabamos de tener una profesión de fe que podría suscribirlo 3 millones de personas.
Ballistas somos todos, dijo Juan. Y sí. El ruso estaba tomando café, ¿no? ¿Usted también es ballista?
Cada vez que me dicen eso, tomo café.
Carlos.
Antes de las elecciones, pocos días antes de las elecciones, Ana Beris me hizo una nota, un reportaje, preguntándome qué me parecían las cosas. Y entre las cosas que me preguntó eran cómo veía las propuestas. Yo dije, las propuestas son más o menos las que corresponden y son previsibles, salvo una, que es la falta de propuesta, no la propuesta, la falta de propuesta. Y se da en el Partido Colorado. Es decir, el Partido Colorado tiene sus propuestas y le falta una, que es su adhesión a la izquierda, su adhesión ballista, la que viene del tronco del partido. Y va a perder, y eso es grave, y eso está escrito, ¿no? Y se cumplió exactamente, y alteró muchísimo las relaciones comparativas del gobierno y de la oposición. Yo pienso que el vallismo dejó una huella importante, y en el fondo todos los uruguayos son vallistas, porque en su momento hizo hasta el fondo lo que había que hacer y pudo hacerlo. Siempre cuando tengo discusiones con los frentistas, le digo, vamos a parar. Yo soy partidario de una izquierda que además se hizo. Y ustedes son partidarios de una izquierda que está por hacerse. Y para mí ese es el planteamiento de las elecciones. Un pequeño grupo, no digo que fueran muchos, pero un pequeño grupo de izquierda dentro del coloradismo hubiera hecho un cambio muy importante y no se pudo hacer.
Tengo mensajes ya. Los oyentes se engancharon. Y de los primeros que aparece es Marrón del Estadio. No sé si lo ubican a Marrón. Bastante anarco el hombre, ¿no? Dice, lo peor que le puede pasar a un anarquista es que el hijo le salga milico y de izquierda marxista. Y agrega, para no ser menos contundente, Botana descubrió la pólvora. ¿Descubrió la pólvora, Ana?
No, creo que le hizo un gran favor a la izquierda, que rápidamente va a decir, sí, heredamos una tradición en la que todo el mundo quiere suscribir, porque cuando uno recuerda la historia del Uruguay, bueno, el Partido Colorado quizás no tenga, como tiene el blanco, reivindicaciones en las cuchillas, épocas heroicas de luchas en condición de minoría y de perdedor. Tiene una cosa menos épica, pero igualmente contundente, o probablemente más contundente, que decir, bueno, yo hice este país y acá tienen este periodo modélico en el cual se hizo esto, aquello, lo otro. Algunas de las enumeraciones las hizo Mauricio recién, más todas las otras, incluso cosas físicas, visibles, ¿no? Desde la Rambla del Palacio Legislativo, que el Partido Colorado puede decir, acá está, esta es nuestra obra. En ese sentido, obviamente hay una tradición dentro del proceso de fundación del Frente Ballista, pero también hay una línea blanca que reivindicaban, y también hay corrientes marxistas. Cuando uno dice hoy, ha hurtado, pongamos entre comillas la palabra, ¿no? Porque obviamente la izquierda va a decir, no hurtamos, hurto es una figura delictiva, ¿no? Se ha quedado, digamos, con las banderas del vallismo. Ahí hay varios problemas teóricos, por lo pronto, ¿no? Son exactamente las mismas banderas. El vallismo hacía una reivindicación de la democracia y del Estado benefactor, en el cual el Estado era el árbitro en una concordancia y diálogo de clases que jamás podía equipararse a la lucha de clases. Y dentro del Frente Amplio hay una corriente vertebradora, también fundacional, que habla de lucha de clases. Entonces creo que ahí hay un enfrentamiento a nivel discursivo que la izquierda tiene dentro de sí, que hace que sea muy discutible desde adentro y, por supuesto, también mirado desde afuera, si es realmente un sector que se ha quedado con las banderas del vallismo. No es una definición menor la de la palabra democracia. Al respecto, me gustaría recordar que el consenso establecido en el mundo en torno a la palabra democracia, entre otras cosas, ha diluido los límites que en algún momento parecieron muy claros y que ahora ya no lo son, entre izquierda y derecha en el planeta. Entonces, hay que discutir varias cosas y resemantizar varias cosas. Izquierda, derecha, democracia, república, lucha de clases, y después volvemos a conversar sobre el vallismo.
Miren cómo se va complejizando la discusión. Y para agregarle algún ingrediente más, vuelvo a la audiencia. Germán dice, esa teoría, la de Botana, no es nueva. Es de percepción casi que intuitiva y está circulando desde hace muchos años. Podría ser desde el 2005 o antes. La vi repetida recientemente en columnas de, por ejemplo, Oenir Sartú y otros. O sea, sí, en el frente está el vallismo con sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, clientelismo, estatismo en exceso, etcétera. ¿Juan?
Bueno, yo creo que lo que es indudable es que Bordaberry cometió un error gravísimo al no integrar una fórmula con el vallismo. Con el vallismo colorado. Es decir, de alguna manera el mensaje que hizo al elegir a su vicepresidente es: el ala vallista no me importa. Y el ala vallista aparentemente fue la que perdió, fue la que abandonó el Partido Colorado, no lo votó, votó en blanco, yo qué sé qué. Eso es un tema de otro asunto. En la medida que el Partido Colorado despreció a su sector vallista, a su sector de izquierda, es razonable decir que el único vallismo que queda está en el Frente Amplio, que siempre tuvo, por lo menos muchos sectores de ellos, una vocación vallista. Bueno, eso respecto a ese tema. Creo que sería interesante hacer una encuesta, ¿no? Hacer una encuesta dentro de los habitantes del Uruguay, qué tan vallistas son en una escala del 1 al 10, por ejemplo, así como se dice, como se averigua si son de izquierda o de derecha del 1 al 10, que se averigüen en la misma escala si son vallistas o no. Hagan esa encuesta, por favor, y después divídanlo por partidos para ver dónde está el vallismo. Eso se puede zanjar.
Juan, ¿con qué metodología? Ahí ya tenemos otro problema.
No, nos metamos en el segundo tema.
hay oyentes que salen a marcar posición, ¿no? Este no firma, pero dice, no somos todos vallistas. No, por favor, dice uno. Y hay otro que es directamente frentista, Juan de Malvin, y dice, yo no soy, ni nunca fui, colorado ni vallista. Soy Frente Amplista.
Yo dije un sector, sectores del Frente Amplio. No dije todos, evidentemente. Sí discrepo con Ana en que los conceptos de izquierda y derecha se han diluido. Creo que los conceptos de izquierda y derecha se han precisado respecto a lo que pasaba en el siglo XIX. Pero nada más, no se han diluido. No es lo mismo izquierda que derecha en ningún lugar del mundo.
Pero sigue, se han acercado las definiciones.
Siguen los oyentes. Algunos va por el lado parecido a Ana, en fin, o Carlos. Diego, por ejemplo, dice, dentro del Frente Amplio, algunos sectores son vallistas y otros no. Para el vallismo, la libertad está antes que cualquier otra cosa, antes que la igualdad, antes que la seguridad. En cambio, dice Diego, para socialistas, comunistas, Espacio 609, Constanza Moreira, Sendic, etcétera, se debe subordinar la libertad a la igualdad y a la seguridad.
¿Me permitís? Sí. Bueno, puede concluir también que habría que manejarse por la positiva, digo eso, casi una declaración de Botea. Yo hice referencia al tema específico del vallismo. Digo, tengo conocimiento de que hay otras fuerzas que lo integran, las mencioné, pero quería hacer referencia a esa observación de Botana, que no es cualquier actor político el que lo señala. Es la primera vez que veo una observación de esa naturaleza, un hombre que es intendente de Cerro Largo y que ingresa con la rañaga al Senado. Pero lo de el espíritu está latente en toda la historia y en cuestiones más graves. Hace poco el Pepe, con motivo del ingreso de las familias sirias, hace referencia a ese mismo espíritu que tuvo el viejo Valle cuando de la Argentina expulsan a 3 anarquistas, tocan puerto acá, las autoridades que los tratan directamente no los dejan desembarcar, y se entera de esto el Pepe Valle, y cuando están llegando a Canarias obliga a al barco a dar la vuelta, y ahí llega Adrián Troitiño, fundador del sindicato de Canillas, llega Liberto Corney, campeón sudamericano de boxeo, del que fuimos alumno Maggi y yo, dicho sea de paso, y llega Carlos Balsán, tan caro para Maggi, porque tenía la audición de Peñarol. Es decir, que ese espíritu está, pero además en cuestiones mucho más graves y mucho más importantes. En el golpe de Terra, el golpe de Terra es de un colorado riverista, claro, al que se enfrenta Baltasar Brun, que era un ballista, y Grauer, que era un ballista, que son las víctimas de aquel golpe. Y junto a Terra estaba Herrera, el apoyo de Herrera y del herrerismo a la dictadura. De situación similar se da en el último proceso, donde el primero que salta, y la vida no le permitió estar mucho tiempo, fue el jefe del herrerismo en ese momento, Martín Recaredo Echegoyen, senador de la República, es el primero que está al frente del Consejo de Estado cuando Bordaberry y los militares dan el golpe. Es decir, y con respecto a la lucha de clases, dentro del frente hay quienes la sentimos de una manera y quienes la sienten de otra. No creo que la democracia cristiana se haga un planteo de esa naturaleza, pero la unidad del frente no está en torno a estas cuestiones a debatir o debatibles, sino en torno a un programa que trae como consecuencias estos hálitos de la ley de 8 horas para el peón rural a inspiración de la ley de 8 horas para todos los trabajadores.
Sí, a mí me parece interesante este planteamiento, pero no suficientemente fuerte el fenómeno como para determinar los resultados. Yo pienso que en los resultados de esta elección hay un fenómeno constante a lo largo de los 10 años últimos. Y ese fenómeno constante es el crecimiento del Producto Bruto Interno, que es lo único que unifica los 10 años. ¿Que por qué se caracteriza esa década? Se caracteriza porque el Producto Bruto Interno crece de manera descomunal. Y como al gobierno no le conviene decir que está rico porque asusa los pedidos para gastar, y a la oposición no le conviene decir porque es un éxito del gobierno tener cada vez más riqueza, eso pasa inadvertido y no se nombra nunca. Pero cuando uno va a los números sobre lo que son las cifras, es realmente asustante. El último Producto Bruto Interno llega a los 56 mil millones de dólares. La distribución per cápita llega a 19 mil millones. El Uruguay
$19,000,
¿no? Está primero en toda América en materia de percepción per cápita. El Uruguay tiene 19.000, Chile tiene 16.000, Argentina tiene 14.000, Venezuela tiene 14.000, México tiene 11.000. Estos son datos de la Cámara Nacional de Comercio. Quiere decir que el desarrollo ha sido fabuloso. Hay interés de todas las partes de no manifestarlo, y cuando se dan los números y se comparan, el Uruguay es el país que se ha desarrollado más de toda América, de toda América Latina, y están las cifras que acabo de dar. Eso, con una distribución sabia y buena, como la que reguló Astori, que es un maestro en su materia, da un resultado que aparece en las elecciones misteriosamente de dónde sale. Sale de que mucha gente se compró un monopatín, una bicicleta, una moto, un automóvil, Es decir, todos, cada uno en su lugar, tuvo lo que tenía ganas de tener y no lo tenía. Y eso es un factor decisivo en política y honesto hasta el fondo. No hay ningún truco en esto. Si están viviendo mejor porque disponen de más dinero, votan de acuerdo a eso y votan para defender que eso siga. Y a mí me parece perfectamente lógico.
Hay una frase que hay que recordar todas las veces de un asesor de Clinton, de Bill Clinton. Es la economía, estúpido. Diciendo, esa es la explicación de todo el proceso electoral. Es la economía. De modo que, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos.
Creo que también hubo lealtades, ¿no? En esas constelaciones y que son los partidos y el sistema de partidos en Uruguay, esa condición de comunidad de sangre, digamos, ¿no? Esa cosa inmaterial y altamente emotiva que es el sentido de pertenencia, en blancos y colorados fue muy fuerte hasta la segunda mitad del siglo XX, y es mucho más fuerte en la segunda mitad del siglo XX para el Frente Amplio como comunidad de sangre, ¿no? Cuyo bautismo de sangre fundamentalmente está en el periodo de la dictadura, que creo que eso también funcionó, y en lo personal, y que me dirán los encuestadores si es una locura mía, ahí sencillamente como votante, no con ninguna tecnicatura en nada, pienso que detrás, y me voy para el tema de la segunda parte, detrás de esos errores de las encuestas, entre los múltiples factores que hubo, el silencio de los votantes del Frente Amplio, esa subdeclaración de voto, cuando siempre fueron una comunidad tan abierta, tan de salgamos a la calle para vernos y recordar que somos muchos, y esa será la consigna en los tiempos más oscuros, ¿no? Esa comunidad tan ruidosa en su afán de pertenencia, ¿por qué subdeclara? Yo creo que ahí hay un sentido crítico, sin embargo, sobre el cual se sobrepuso la lealtad.
Es una hipótesis con la cual no estoy de acuerdo.
Es una hipótesis donde...
Lo acabo de decir, Mauricio.
Por eso no estamos de acuerdo.
Bueno, fantástico.
Claro, ojo.
Yo dije, es una hipótesis, yo misma estoy pensando en voz alta.
Anita, es
un
elogio, Anita.
¿Por qué no un elogio?
Ojo que cuando se habla de voto silencioso, y en este caso a propósito del Frente Amplio... No se está hablando de que todos los votantes del Frente Amplio fueran silenciosos.
Pero claro que
sobre
no.
Sobre todo se está hablando del núcleo ese, de los indecisos, de los que no contestaban, bueno, dentro de los cuales terminó habiendo un porcentaje importante, por lo visto, de Frente Amplistas. Y ahí quizás no estamos hablando del Frente Amplista, como que probablemente hay una variedad ahí adentro. Puede haber desde Frente Amplista, sí, de trayectoria, militantes, etcétera, pero que no están de acuerdo con algunos rumbos del gobierno, pero van a votar igual, van a terminar votando igual. Y estamos hablando también probablemente de nuevos votantes, pues
en
¿no?
En todos los sectores.
Hubo mucho movimiento. El Frente Amplio vota sectores. Igual que hace 5 años, pero no perdió igual. Votos por la izquierda no y igual. Consiguió por el centro y no sé qué. Entonces...
¿Pero le pasó solo al Frente o le pasó a todos los partidos? Bueno. Yo creo que cada vez más la gente vota, menos en función programática, menos en función de pertenencia, aunque, sin embargo, hay un índice todavía bastante importante en ese sentido, y más en función de una cuestión intuitiva y absolutamente personalizada con cada candidato. Eso es un fenómeno nuevo al que todos nos tenemos que acostumbrar.
¿Carlos?
Sí, había una diferencia muy grande desde el punto de vista... del fondo del asunto. Si por un lado hay una fuerza política que armoniza todas sus diferencias y hace como primer valor la unión, y por otro lado hay un panorama de dispersión, gente que prefiere no concertar y ir separada, prefiere perder antes que unirse, y esa determinación es muy importante en materia política. Si yo perdí mucho tiempo con la concertación de los partidos tradicionales, la respuesta fue totalmente negativa. Mientras yo hacía eso, el Partido Colorado llevaba a un tribunal de ética a los que habían votado junto con los blancos en San José. Todas esos agravios a la comunidad, cuando sale el Cuquito, cuando sale la calle Pou y dice por la positiva, por la unión, los colorados seguían agrediendo y seguían peleando contra los blancos para quitarles votos. Es decir, hay una diferencia de simpatía, una diferencia de fondo entre los diferentes pensamientos totalmente diferentes que caben adentro del frente armónicamente y la forma en que se tratan los partidos tradicionales, que es irreconciliable.